Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para incoar un expediente sancionador a la residencia de Los Nogales en Hortaleza después de que tres antiguos trabajadores hayan sido acusados de maltratar a dos ancianas. El grupo Los Nogales dice que estos hechos son deleznables y repugnantes y anuncia que se va a presentar como acusación particular. Se consideran perjudicados y afirman que se enteraron por el escrito de la Fiscalía, versión que nada se parece a la de otro ex trabajador que ha declarado ante la policía. Atendió en varias ocasiones a Josefa, una de las ancianas víctima de estos presuntos malos tratos, y según nos ha contado, no fue el único caso, tal y como le hizo saber también a su jefa. Francisco, el hijo de Josefa, espera que su denuncia sirva para destapar otros casos como el de su madre.
Los que todavía tienen familiares dentro de la residencia no se atreven casi ni a hacer un escrito a la dirección ni denunciar mucho menos a los medios, porque saben a ciencia cierta que hay represalias contra sus residentes.
Comienza oficialmente la campaña electoral. Tras casi dos meses de pre-campaña, los principales líderes políticos van a intervenir hoy en la tradicional pegada de cartelas con el sprint final a dos semanas de los comicios del 28 de abril. Coincide el arranque de la campaña con novedades en la organización de los debates electorales. Habrá un único debate que incluye a Vox, es decir, será a 5 y tendrá lugar el 23 de abril en Antena 3. Pedro Sánchez rechaza de esta forma el cara a cara con Pablo Casado y acepta uno en el que junto a ellos también estarán Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal. Así opinaban Felipe Sicilia, PSOE, Pablo Casado, PP e Irene Montero, Podemos.
PSOE no va a vetar a ninguna fuerza política ni a ningún candidato, por muy lejos que estemos de sus ideas, y en algunos casos, como saben, estamos muy muy lejos de las ideas que otros dirigentes políticos plantean, porque la democracia es precisamente eso, debatir entre diferentes y contrastar las diferentes opciones y planteamientos que tenemos.
Resulta que Sánchez tiene miedo a hacerlo conmigo, con nosotros. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nosotros le preguntamos qué va a hacer con el sector agrícola, o qué propone para los autónomos, o qué va a hacer con esos 126.000 parados más que hay en España desde que formó gobierno hasta que convocó elecciones.
Nos parece, insisto, una vergüenza de decisión. No solamente creemos que todos los candidatos a la presidencia del gobierno deberían tener la obligación de ir a todos los debates de esas características, sino que si alguno debería ser obligatorio, pues es el de la televisión pública.
Jueves 11 de abril hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Pedro Royán, desde hoy tercer presidente de la legislatura.
Ejercerá en funciones hasta las elecciones autonómicas después de que Ángel Garrido haya presentado su carta de renuncia al cargo para concurrir a los comicios en Europa.
No es violencia de género.
La Fiscalía General del Estado recurrirá a la decisión del juez instructor de inhibirse en favor de un juzgado específico de violencia sobre la mujer ante el caso de María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple a la que su marido ayudó a quitarse la vida. No existe, afirman, un contexto de dominación y discriminación del hombre sobre la mujer.
Más cerca el acuerdo de candidatura conjunta entre Podemos y Madrid en pie.
Izquierda Unida Madrid aprueba una nueva propuesta de confluencia basada en alcanzar un reparto proporcionado de la lista, una propuesta equilibrada y un reglamento del futuro grupo parlamentario que dé autonomía a Madrid en pie.
Mejoran los resultados en los exámenes de tercero y sexto de primaria.
Continúan mejorando su rendimiento por encima del 7, un notable de media en ambos cursos. Los colegios bilingües ofrecen mejores resultados y las chicas por primera vez superan a los chicos en ciencias y tecnología, aunque estos siguen teniendo mejores notas en matemáticas.
Y en deportes se acabó la temporada para Diego Costa. Laura Cabrera.
El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol le ha impuesto 8 partidos de sanción por su expulsión contra el Barcelona en el Camp Nou. 4 por insultar gravemente al árbitro Gil Manzano y otros 4 por agarrarle las manos para evitar que sacara más tarjetas. El colegiado se ha ratificado en lo que había escrito en el acta, de modo que las alegaciones del Atlético no han servido para nada. El club rojiblanco, a través de su presidente Enrico Cerezo, ha confirmado ya que va a recurrir la sanción a apelación y, si fuera necesario, pedirá la cautelar. En la Liga de Campeones, ayer el Barça tomó ventaja en la eliminatoria de cuartos, ganó 0-1 en Old Trafford al Manchester United, en la otra eliminatoria empate a 1 entre el Ajax y la Juventus.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay grandes complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo tengan precaución en la A4 a la altura de Aranjuez, donde un accidente que se ha producido esta noche, aún está el vehículo accidentado en la calzada y ocasiona el corte del carril izquierdo y genera retenciones en este punto en dirección Madrid. Además, en la ronda de circunvalación M40 encontramos densidad circulatoria en Coslada hacia la 3 y en Villaverde sentido A4. Por último, tráfico intenso también de entrada a la capital por obras de mejora y mantenimiento de la calzada en la A42 a la altura de Casarrubuelos. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
¿Qué tal van las cosas también aquí en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hace unos minutos que se ha producido un accidente en el cruce de Fuente Carrantona con la M23, con la antigua prolongación de O'Donnell. En esa cruce, en Fuente Carrantona, hay un estrechamiento de calzada. De momento no hay demasiado tráfico y no hay demasiados problemas, pero ya comienzan a acumularse los vehículos y sobre todo recomendamos precaución al paso por esa zona. En el resto de las zonas del interior, de momento la situación tranquila, tan solo destacar un tráfico algo más lento en la entrada por la Avenida de los Reyes Católicos con la Plaza de Cristo Rey en superficie y recordar una vez más los trabajos de asfaltado del Paseo de Extremadura que provocan unos estrechamientos de calzada importantes en las proximidades a la Puerta del Ángel y a la zona del Puente de Segovia.
¿Y qué podemos contar de los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la línea M2 está modificando itinerario en la calle Noviciado. Ya esta tarde, de 4:30 a 6, la línea 74 alterará su recorrido por concentración en la calle Ferraz 70. Y ya esta noche, a partir de las 11:30, las líneas 30, C1, C2 y E4 modifican itinerario a su paso por el Palacio de los Deportes.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Todavía con algunas nubes en los cielos de la Comunidad de Madrid, pero menos que ayer. Ainhoa González, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Efectivamente, el sol hoy recupera protagonismo y además esperamos una jornada estable, tranquila. Por ahora guardamos el paraguas, aunque vamos a seguir viendo esos intervalos nubosos, especialmente hacia la zona de la sierra. Pero ya decimos que esta tónica, esta tendencia a la estabilidad es la que nos va a acompañar en toda la jornada y también por lo menos esperamos hasta que despidamos la semana. Hoy tenemos ligeras subidas de temperaturas. Estaremos en general rondando los 15-16 grados, así que ambiente suave. Y mañana todavía subirá más el termómetro y de hecho además mañana tendremos un día más soleado, lo que decimos, se recupera esa estabilidad anticiclónica.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900 20 20 11.
2:08. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Lourdes Mercado en el control de sonido.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, ¿a las 12?
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí, eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Como les venimos contando, la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para incoar un expediente sancionador a la residencia de Los Nogales en el distrito madrileño de Hortaleza, a expensas de la decisión judicial después de que tres antiguos trabajadores hayan sido acusados de maltratar a dos ancianas. Malos tratos físicos y psicológicos que, en caso de ser considerados como una falta muy grave, pueden hacer que la empresa pierda la concesión o sea directamente sancionada con hasta 600.000 euros. El grupo Los Nogales dice que estos hechos son deleznables, son repugnantes y anuncia que se va a presentar como acusación particular Elia Fernández.
Sí, se consideran perjudicados e insisten en que se enteraron por el escrito de la Fiscalía. Sin embargo, su versión choca con la de un ex trabajador de esa misma residencia que ya ha declarado ante la policía. Confirma los malos tratos de sus compañeros y asegura además que hay más casos, según ha contado a Buenos Días Madrid.
Sí, la llegué a atender en muchas ocasiones, pues trabajaba en la misma planta. No solo a ella, a muchos. Gritos, vejaciones, maltratos, gente indefensa que no puede decir, mira, este señor me pega o este señor me maltrata.
Se lo dijo a su jefa, pero no a la dirección, por miedo a perder su trabajo. Francisco, la persona que ha destapado este caso, cree que no es el único.
Los que todavía tienen familiares dentro de la residencia no se atreven casi ni a hacer un escrito a la dirección ni denunciar mucho menos a los medios, porque saben a ciencia cierta que hay represalias contra sus residentes.
Un comportamiento inhumano para Pedro Royán, presidente regional en funciones, que promete contundencia.
Se han iniciado no uno, sino dos expedientes sancionadores, que alguno de ellos puede llegar hasta la imposición de una sanción de 600.000 euros.
Esos expedientes se resolverán tras la sentencia judicial. Una última hora, según publica El Mundo, la Comunidad de Madrid recibió una queja firmada por 120 familiares por trato inhumano en ese mismo centro. Tras una inspección en la que no se detectó ninguna irregularidad, se archivó la denuncia.
La Fiscalía no aprecia violencia de género en el suicidio asistido de María José Carrasco y ya ha anunciado que va a recurrir la decisión del juez de inhibirse en este asunto. Para la fiscal, solo hay violencia de género si existe dominación y discriminación del varón sobre la mujer, Jesús Clemente.
El juez se había amparado la doctrina del Tribunal Supremo, que afirma que un delito de homicidio contra una persona con la que se mantiene relación de afectividad debe ser investigado por un juzgado específico, en este caso sería el de género. Dice la Fiscalía que esta es una interpretación sesgada de una ley muy clara y que por eso va a recurrir la decisión. Pilar Martín es la fiscal de Sala de Violencia Machista.
Es necesario que se dé el sustrato o el contexto de discriminación, de situación de desigualdad y de dominación del varón sobre la mujer. Ella había pedido reiteradamente de una forma libre, pública, terminar el sufrimiento. Ella había adquirido las herramientas para llevarlo a cabo y pidió ayuda a su marido para ejecutar este hecho.
En la práctica, y según ha detallado el abogado penal Jacobo Tejeilo en Buenos Días Madrid, el traspaso de la causa al juzgado de violencia de género no tendría mayores repercusiones.
Es completamente neutral, lo único que son juzgados especializados no es que se haya determinado ya que sea un delito de violencia de género, es la competencia del juzgador que le da esa perspectiva añadida y bueno, pues en principio no tendría por qué tener mayores repercusiones.
De esta forma, Ángel Hernández seguiría incurriendo en un delito de auxilio o cooperación al suicidio con penas de hasta 6 años de prisión, pero hay que tener en cuenta los atenuantes, recuerda Tejeiro.
Hombre, hay una regulación hoy por hoy que pone unas penas que van desde el 1.5 años a los 6 años. Pero también concurriría una circunstancia atenuante, que es la de haber reconocido los hechos antes de que se hubiera dirigido la acción contra el culpable, con lo cual yo entiendo que no va a tener una pena que implique ingreso en prisión en ningún momento.
Y añade que si finalmente el marido de María José Carrasco fuese condenado a prisión, aún quedaría una vía, la del indulto.
Tal como está la cosa hoy por hoy, yo creo que no tiene ningún problema, no va a ser ni siquiera necesario el indulto y, francamente, yo creo que no tendrá problema. Pero sí que podría ser una circunstancia de indulto.
Desde el Gobierno han asegurado que no incluirán la muerte de María José Carrasco en las estadísticas de víctimas de violencia de género, ya que el marido no está acusado de este tipo de delito. Y mientras, la defensa de Ángel Hernández ha recordado que lo que el acusado hizo por su mujer fue un acto de amor.
Mi nombre es Andrés y si estás leyendo esto es porque me habré suicidado. El Mundo publica hoy el estremecedor relato en forma de carta que dejó el menor que se suicidó la semana pasada. El adolescente cuenta su infierno diario, entre otras cosas, aguantar 6 horas con miedo en el Instituto Ciudad de Jaén de Orcasitas, viendo cómo le robaban y le insultaban. Aún así, la inspección educativa ha llegado a la conclusión de que no hubo acoso escolar ni que influyera en el suicidio del alumno José Luis Urquijo.
Ni los profesores ni ninguna otra persona del Instituto Ciudad de Jaén tenía conocimiento de que el alumno sufriera acoso por parte de otro chico, y el entorno familiar del estudiante fallecido nunca comunicó que aguantara cualquier tipo de menoscabo a su integridad física o psicológica, señala el escrito de la inspección educativa, que además resalta que el alumno no aludió a situaciones de acoso salvo un incidente aislado, un hurto de 5 euros y unas llaves. El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, se remite a los 5 puntos que recoge el documento de la inspección.
Por la información recabada, hasta el momento actual no existen evidencias de hechos documentados o situaciones concluyentes que nos hagan pensar o suponer en el contexto educativo si hayan producido situaciones de acoso que hayan podido influir de manera determinante en la trágica decisión adoptada por el menor.
La inspección no conocía la carta que publica hoy El Mundo, una carta en la que el joven relata las situaciones de acoso constantes que vivía. Se tendrá que ver ahora si este documento modifica las conclusiones que se cerraron ayer.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Cristina Cifuentes irá a juicio por la falsificación del acta del máster. La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la celebración de juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Este auto es el último contra el que cabía recurso y ha sido desestimado al considerar la audiencia que Cifuentes exhibió públicamente el documento inveraz que había inducido a confeccionar. Julio César Cobos.
Ya no caben más recursos y Cristina Cifuentes deberá ir a juicio. Los magistrados del Tribunal de Justicia de Madrid han rechazado su apelación y la de otros 2 investigados, Enríquez Álvarez Conde y Teresa Feito, aunque el primero ya ha fallecido. La Fiscalía pide para Cifuentes 3 años y 3 meses de cárcel y ha detallado la sala que la va a juzgar, que el trabajo de fin de máster no se llevó a cabo, que no fue real y que para fingir su existencia se falsificó el acta oficial de la defensa del mismo ante un tribunal universitario. El magistrado Francisco David Cubero expone que es evidente que la señora Cifuentes ha participado en dicha falsificación. Se aprovecha de dicha acta falsificada y era plenamente consciente de no haber participado en ella en ningún acto de defensa del máster, porque no se llevó a cabo el mismo. Para los magistrados no se trata de una falsedad inocua. Ellos señalan que Cristina Cifuentes exhibió un documento inveraz que indució a confeccionar sabiendo que era falso. La sala destaca la presunción de inocencia de Cifuentes y el resto de acusados y será en el juicio cuando se determinen las responsabilidades penales. Los magistrados también ponen en valor cómo la asesora de Cristina Cifuentes, María Teresa Feito, presionó a la profesora Cecilia Rosado para que falsificara el acta y eso está aprobado.
Primer día de Pedro Rollán como presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, una vez que Ángel Garrido ya ha formalizado su renuncia para poder ir en la lista del Partido Popular a las elecciones europeas. A partir de hoy será Royán el que se ponga al frente de la presidencia regional hasta que se conforme el nuevo gobierno tras los comicios del último domingo de mayo. Begoña Alarcón.
Ángel Garrido ha formalizado esta mañana su renuncia con una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea de Madrid, en la que comunica formalmente su dimisión como presidente de la Comunidad de Madrid con efectos inmediatos. La presidenta de la Cámara, Paloma Grados, ha llevado el escrito a la reunión de la mesa para informar de la dimisión. La ley electoral establece que una de las causas de incompatibilidad de los parlamentarios europeos es ser miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma. Garrido continuará como diputado de la Asamblea de Madrid hasta el final de la legislatura o hasta que obtenga el acta de europarlamentario en función de los tiempos. Desde hoy, Pedro Royán asume la presidencia en funciones, lo hace con responsabilidad y compromiso, dice.
Con humildad, con ganas de hacer, con ganas de servir, y yo creo que es algo extraordinario dedicarse a la política porque es una verdadera vocación de servicio público con un único objetivo, que es hacer que cada día los madrileños tengan más, mejores oportunidades, más y mejores servicios.
Royán no tiene previsto hacer ningún cambio de gobierno, pilotará la nave de la Comunidad de Madrid hasta que se forme el nuevo ejecutivo que salga de las urnas el próximo 26 de mayo.
El acuerdo para formar candidatura conjunta a la comunidad entre Podemos y Madrid en pie, a punto de alcanzarse a menos de 24 horas de que concluya el plazo de inscripción de candidaturas. Fuentes de la Organización Federal de Izquierda Unida, consultadas por Onda Madrid, lo dan por hecho. Además, la candidata de Podemos, Isabel Serra, ha dado a entender que se va a producir, José Frutos.
Así es, últimos intentos contra reloj para conformar una lista conjunta a la comunidad entre Podemos y Madrid en pie. La plataforma de Izquierda Unida y Anticapitalistas. La Asamblea Político-Social de Izquierda Unida Madrid ha aprobado una nueva propuesta de confluencia. La basa en renunciar a las primarias conjuntas buscando un reparto proporcionado de la lista. En una propuesta equilibrada, dicen, de construcción programática y en un reglamento del futuro grupo parlamentario que dé autonomía y capacidad de presentar iniciativas propias a Madrid en pie. Isabel Serra, la candidata de Podemos, cree que el acuerdo puede llegar en las próximas horas porque su formación ha aceptado significativos postulados de Madrid en pie.
Nosotros hemos dicho que reconocemos a Madrid en pie, que reconocemos el trabajo hecho en el programa de Hacer Madrid y que reconocemos las cuestiones que hemos hablado en relación a cómo coordinar y trabajar en un grupo parlamentario para que funcione adecuadamente.
Otro condicionante de Madrid en pie es que si hay candidatura conjunta a la comunidad, haya una vinculación con la lista al Ayuntamiento de Madrid, encabezada por Sánchez Mato. Fuentes de Podemos reconocen que si hay ese acuerdo en la comunidad, el apoyo se explicitará de una u otra manera.
Jueves, día de Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Entre las cuestiones, la respuesta del equipo de Carmena a la Junta Electoral tras la denuncia planteada por el Partido Popular por la proyección de un vídeo en la Plaza Mayor sobre los papeles de Bárcenas. El Ayuntamiento de la capital defiende que debe respetar la pluralidad y que no puede censurar los contenidos. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Entiende el gobierno de Carmena que no es necesario pedir permiso a Patrimonio, como plantea la comunidad, para proyectar un vídeo sobre una fachada protegida, en este caso en la Plaza Mayor, una diferencia que será alegada. Y un argumento que defiende también la portavoz Rita Maestre, resumiendo la respuesta a la denuncia presentada por Partido Popular en la Junta Electoral Provincial. Recibido el requerimiento, la respuesta del gobierno de Carmena, Rita Maestre, portavoz.
Explicar que el Ayuntamiento no puede, entendemos, de ninguna forma entrar en ningún tipo de censura previa, ni lo vamos a hacer, y que entendemos, al contrario, que nuestro papel es el de garantizar el pluralismo político en las calles de la Ciudad de Madrid. Esas son las alegaciones que se han enviado a la Junta. Además, el expediente contiene un número que yo, francamente, desconozco en este momento de informes y comunicaciones, como cualquier expediente administrativo del Ayuntamiento.
En las decisiones, Madrid tendrá un nuevo protocolo para el retiro en condiciones meteorológicas adversas que incluirá no solo el viento como motivo de cierre o alerta, sino que también tendrá en cuenta la lluvia, en este caso la humedad del suelo o la temperatura ambiente. Con estos dos factores más, el protocolo se va a activar antes. Va a servir para medir también las decisiones sobre el resto de parques y zonas verdes de toda la ciudad. Se mantiene además la fecha para empezar a multar con el radar de la A5. Será el 16 de abril. Inés Abanés, delegada.
claramente en la misma fecha que están programados, entre otras cosas porque ya tenemos la experiencia, ya se hizo en el radar de tramo de la avenida de Córdoba y todo el trabajo previo permite y se van a cumplir todos los plazos sin más.
Además, el Gobierno pone en marcha un plan especial de control para VTC, sobre todo en los accesos a Madrid Central, aunque la ordenanza, eso sí, va a tener que esperar hasta la próxima legislatura. Y para frenar los olores en Valdemín Gómez, se aprueban 20 millones de euros.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Mejoran sus resultados los alumnos madrileños que el curso pasado se enfrentaron a las pruebas de evaluación de la LONCE en primaria y secundaria. Nos lo va a contar Eva Prat.
Los alumnos madrileños mejoran sus resultados respecto a pruebas anteriores, situándose por encima del 7 como media. En tercero y sexto de primaria la mejora es en todas las materias, mientras que en cuarto de la ESO tuvieron notas superiores en lengua, inglés y matemáticas. Los colegios bilingües obtienen mejores resultados, como explica Rafael Van Grieken, consejero de Educación.
Y esa evaluación lo que demuestra es algo mejor resultados en matemáticas o en lengua, y eso lo que está demostrando es que esos centros bilingües se ven inmersos en un proyecto de unas características que afectan no solamente a aquellas materias que se imparten en inglés, sino en general a lo que son las dinámicas educativas de los centros de educación bilingüe.
Las chicas destacan en comunicación lingüística y por primera vez también en ciencia y tecnología, mientras que los chicos lo hacen en matemáticas.
Es necesario que esas brechas que se producen, ese desapego o esa falta de alguna manera de conocimiento con respecto a las matemáticas que creen las chicas que tienen, pues desaparezca porque no tiene fundamento.
El informe destaca que la escolarización temprana entre 0 y 2 años tiene beneficios en el desarrollo posterior de los alumnos. También incluye una encuesta entre 18.000 profesores, de los que un 95% dicen estar satisfechos con su trabajo.
El movimiento asambleario MATS y la Asociación Madrileña de Enfermería mantienen hoy un encierro en el Hospital Ramón y Cajal que va a concluir a las 6 de la tarde. Reclaman a la comunidad recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales que se perdieron en 2012 en tiempos de Esperanza Aguirre. Ángel García.
Sí, los convocantes del encierro aseguran que perder esa jornada de 35 horas supuso para los trabajadores sanitarios trabajar 16 días más al año y con ello perder también miles de empleos en la sanidad pública madrileña. Leticia Aroca es delegada del MATS.
Volviendo las 35 horas podríamos contratar a unas 3.200 personas, que eso haría un aumento de la calidad asistencial y de los cuidados que damos en todo el SERMAS. Podría ayudar a disminuir las listas de espera que hay porque tenemos servicios infrautilizados que por la tarde, por ejemplo, no se usan tanto.
Desde Comisiones Obreras de Madrid, Mariano Martín también exige a la Comunidad de Madrid recuperar la jornada de 35 horas para revertir, dicen, unos recortes que solo han traído un deterioro en la atención a los usuarios.
Se está viendo día a día cómo aumentan considerablemente las listas de espera quirúrgicas y las listas de espera de pruebas diagnósticas, cómo tenemos las urgencias de todos y cada uno de los hospitales a reventar, donde los centros de salud estamos en 15 días para dar una cita a los usuarios.
Una reivindicación que los sindicatos entienden que el gobierno madrileño puede y debe cumplir antes de agotar esta legislatura.
La Fundación Grupo Norte ha creado IntegraClick, la primera oficina digital de empleo para personas con dificultades de inserción. La entidad ejercerá de intermediaria entre asociaciones y empresas interesadas en impulsar la diversidad en el mercado laboral y los candidatos. Silvia Ayala.
Un proyecto social que pretende ayudar a los más necesitados. Fundación Grupo Norte abre esta oficina digital de empleo donde los candidatos podrán buscar ofertas de trabajo, subir su currículum y ser asesorados por profesionales a través del canal digital empleo.fundaciongruponorte.es. Almudena Fontecha, presidente de la Fundación.
Grupo Norte ha puesto en marcha la primera oficina digital para la integración, que va dirigida especialmente a todas aquellas personas que por cualquier circunstancia personal o social han estado y están hoy fuera del mercado de trabajo, parados de larga duración, mayores de 45 años, jóvenes en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género.
Impulsará para el próximo mes de junio los premios por la integración para dar visibilidad a empresas, colectivos y personas que representen ejemplos a seguir.
El inicio de la operación salida de la Semana Santa en el aeropuerto de Barajas se complica debido a la huelga que han convocado desde esta medianoche los vigilantes de seguridad. El Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad de Madrid, ATES, reclama a la concesionaria Illunion el pago del plus de radioscopia que se le redujo en 2015, la conversión en indefinidos de 300 trabajadores contratados por obra y mejoras también en sus condiciones laborales, una situación de la que el portavoz de este sindicato, Jordi Montejo, hace responsable último a AENA.
Ellos dicen que por la plica en la que se han metido, ellos no pueden pagar la radioscopia íntegra a todos los trabajadores. Entonces, hombre, un poco el problema este también viene de AENA, que cada vez que hay una subrogación aprieta mucho más a las empresas. Pero luego, claro, cuando entran aquí ven que económicamente no les es viable y al final los perjudicados siempre somos los trabajadores.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Comienza oficialmente la campaña electoral. Tras casi dos meses de precampaña, los principales líderes políticos van a intervenir hoy en la tradicional pegada de carteles en el sprint final a dos semanas de los comicios del 28 de abril. Coincide el arranque de la campaña con novedades en la organización de los debates electorales. Habrá un único debate que incluye a Vox, es decir, será a 5 y tendrá lugar el 23 de abril. En Antena 3, Pedro Sánchez rechaza de esta forma el cara a cara con Pablo Casado y acepta uno en el que junto a ellos también estarán Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal. Así opinaban hoy Felipe Sicilia, PSOE, Pablo Casado, PP e Irene Montero, Podemos.
El PSOE no va a vetar a ninguna fuerza política ni a ningún candidato, por muy lejos que estemos de sus ideas, y en algunos casos, como saben, estamos muy, muy lejos de las ideas que otros dirigentes políticos plantean, porque la democracia es precisamente eso, debatir entre diferentes y contrastar las diferentes opciones y planteamientos que tenemos.
Resulta que Sánchez tiene miedo a hacerlo conmigo, con nosotros. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nosotros le preguntamos qué va a hacer con el sector agrícola, o qué propone para los autónomos, o qué va a hacer con esos 126.000 parados más que hay en España desde que formó gobierno hasta que convocó elecciones.
Nos parece, insisto, una vergüenza de decisión. No solamente creemos que todos los candidatos a la presidencia del gobierno deberían tener la obligación de ir a todos los debates de esas características, sino que si alguno debería ser obligatorio, pues es el de la televisión pública.
La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para incoar un expediente sancionador a la residencia de Los Nogales en el distrito madrileño de Hortaleza después de que tres antiguos trabajadores hayan sido acusados de maltratar a dos ancianas. El grupo Los Nogales dice que estos hechos son deleznables y repugnantes y anuncia que se va a presentar como acusación particular. Se consideran perjudicados y afirman que se enteraron por el escrito de la Fiscalía, versión que nada se parece a la de otro ex trabajador. Declarado ya ante la policía, atendió en varias ocasiones a Josefa, una de las ancianas víctima de esos presuntos malos tratos, y según nos ha contado, no era el único caso, tal y como le hizo saber también a su jefa.
Los que todavía tienen familiares dentro de la residencia no se atreven casi ni a hacer un escrito a la dirección ni denunciar mucho menos a los medios, porque saben a ciencia cierta que hay represalias contra sus residentes.
Es el testimonio de Francisco, el hijo de Josefa, que espera que su denuncia sirva para destapar otros casos como el de su madre. Jueves 11 de abril hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Pedro Royán, desde hoy tercer presidente de la legislatura.
Ejercerá en funciones hasta las elecciones autonómicas después de que Ángel Garrido haya presentado su carta de renuncia al cargo para concurrir a los comicios en Europa.
No es violencia de género.
La Fiscalía General del Estado recurrirá a la decisión del juez instructor de inhibirse en favor de un juzgado específico de violencia sobre la mujer ante el caso de María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple, a la que su marido ayudó a quitarse la vida. No existe, afirman, un contexto de dominación y discriminación del hombre sobre la mujer.
Denegado el permiso para hacer campaña.
El Tribunal Supremo vuelve a rechazar la puesta en libertad de los políticos presos por el proceso independentista. Por unanimidad, los magistrados creen que mantenerlos en prisión es proporcionado y no vulnera su derecho a la participación política.
Seguridad vial, se estudia una reforma legal para evitar que los conductores avisen de los controles.
Quieren terminar así con los avisos vía aplicación móvil de controles de alcohol, drogas y velocidad para saber su ubicación. Dichos avisos obstaculizan el trabajo de la Guardia Civil y también suponen un riesgo al volante.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Ahora les vamos a pedir caución si van a transitar por la A4 por un accidente de un vehículo pesado a la altura de Aranjuez que se ha producido la pasada noche, que ocasiona en este momento que continúe el vehículo en la calzada y está obligando al cierre del carril izquierdo, lo que provoca retenciones en sentido Madrid. Tráfico además intenso ya en la entrada a la capital por la A5 a la altura de Campamento y la A42 a su paso por Casarrubuelos. De salida van a encontrar dificultades en la A4 a la altura de Valdemoro y especialmente complicada la circunvalación M40 en la zona de Coslada en sentido A3 y muy denso Villaverde en sentido A4.
¿Qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Solucionados los problemas de Fuente Carrantona con el cruce con la M23, se circula por todos los carriles y se circula ya con fluidez. Recordamos que hubo un accidente, pero ya no hay problemas en esa zona. Los problemas se trasladan a la parte norte del Paseo de la Castellana y por otro accidente que se registraba hace unos minutos frente a la Ciudad Sanitaria de La Paz, acaba de abrirse el estrechamiento que había en esa zona, pero aún así hay retenciones que se prolongan hasta la zona cercana a la Plaza de Castilla, insistimos, en sentido nudo norte. Por otra parte, si hablamos de la M30, el tráfico más lento se aprecia a esta hora en la zona del Puente de los Franceses con el Paseo del Marqués de Monistrol.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hoy ambiente mucho más estable ya en toda la comunidad, a pesar de esos intervalos nubosos que nos van a seguir acompañando a lo largo del día, pero ya no nos van a dejar precipitaciones y el sol va ganando terreno. Mañana, de hecho, será el absoluto protagonista. Hoy esos intervalos de nubes, como decimos, bueno, pues tendrán un poquito más de relevancia hacia la zona de la sierra, sin lluvia, y las temperaturas hoy ya empiezan a subir, un ascenso que va a continuar en próximas jornadas. Ahora mismo estamos en valores de 14, 15 grados, ya en muchos puntos, bueno, pues llegaremos a rebasar la barrera de los 15, a lo mejor ver máximas de hasta 17 o 18 grados. Llegaremos a los 20 y lo superaremos durante el fin de semana, que se presenta también estable, por lo menos hasta el domingo. Esperamos ambiente anticiclónico, con subida de registros, como decimos, y con el sol como protagonista.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:37, ahora seguimos.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
¡Paciencia! 2:00 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Teatro, estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
¡Ay, qué rica! De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, 2:00.
2:00. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión,
no se me ocurre qué decir,
buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación,
¿qué buscas tú?
Cultura,
¿qué buscas tú?
Política, entrevistas,
¿qué buscas tú?
Música, deporte,
¿qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Habrá debate a cinco entre los candidatos a la presidencia del gobierno. Será el próximo 23 de abril en la cadena privada Antena 3 y por primera vez Vox se va a medir con los partidos consolidados. La decisión la ha tomado el Comité Electoral del Partido Socialista, que descarta un cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Consideran que la derecha no tiene un liderazgo definido y que un debate a cinco es una buena oportunidad para enriquecer la democracia. Cuéntanos, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez rechaza el cara a cara con Pablo Casado porque la derecha no tiene un liderazgo claro. Felipe Sicilia, secretario de Comunicación.
No parece un liderazgo claro. Es más, parece que están en una continua competición por ver quién lidera la derecha entre Vox, Ciudadanos y Partido Popular. Creíamos que lo más oportuno era que fuese un debate plural y lo más plural era ese debate a cinco.
El líder del PP, Pablo Casado, concluye que Pedro Sánchez tiene miedo a enfrentarse a él.
Resulta que Sánchez tiene miedo a hacerlo conmigo, con nosotros. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nosotros le preguntamos qué va a hacer con el sector agrícola, o qué propone para los autónomos, o qué va a hacer con esos 126.000 parados más que hay en España desde que formó gobierno hasta que convocó elecciones.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, note que equipara sus 32 escaños a los 134 del Partido Popular y reconoce en Twitter que tiene muchas ganas de debatir cara a cara con Sánchez y contrastar propuestas. Edmundo Val, número 4 por Madrid.
Los debates siempre ayudan, ¿eh? Los debates son transparencia, los debates son claridad, los debates son democracia.
El PSOE no solo rechaza el cara a cara con Pablo Casado, también el debate a cuatro planteado en la televisión pública estatal y que, según la ley electoral, no podía contar con Vox por no tener este partido representación en el Congreso. A la portavoz de Podemos, Irene Montero, le parece un error.
Nos parece, insisto, una vergüenza de decisión. No solamente creemos que todos los candidatos a la presidencia del Gobierno deberían tener la obligación de ir a todos los debates de esas características, sino que si alguno debería ser obligatorio, pues es el de la televisión pública.
Aceptando el debate a cinco, los socialistas buscan evidenciar el que puede ser un gobierno de alianzas entre las tres derechas.
Y apenas la campaña se han registrado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Alrededor de 200 estudiantes han tratado de boicotear un acto al que asistían la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y Maite Pagaza Urtundúa, de Ciudadanos. Incidentes que ambas han denunciado en sus perfiles de Twitter. Aseguran que han sido increpadas, insultadas. Para Pablo Casado, líder del PP, es inadmisible que ocurran estos incidentes y asegura que aplicará la Constitución en Cataluña para recuperar la concordia y la democracia.
Esto se tiene que parar. Me gustaría empezar diciendo que como presidente del Gobierno lo voy a parar. Y lo voy a parar además aplicando la Constitución de inmediato en Cataluña. Es insufrible que sigamos viendo cómo la convivencia entre catalanes se ha destrozado.
Por su parte, Maite Pagaza Urtundúa ha colgado en Twitter un vídeo condenando lo ocurrido.
Con un fanatismo antiespañol nos han atacado para impedir que podamos hablar con toda tranquilidad, con toda libertad. Por eso hay que defender que podamos hablar con tranquilidad en la Universidad de Barcelona.
Todo preparado en la campaña, una campaña electoral que arranca a las 12 de la medianoche, dos semanas por delante para pedir el voto e intentar convencer al 40% de indecisos que, según el CIS, van a decidir las elecciones. Los partidos ya preparan sus caravanas con las que van a recorrer España durante estos 15 días. Entre todos se calcula que harán alrededor de unos 50.000 kilómetros y la mayoría de partidos comienza la carrera en Madrid, Neusterdá.
En el Florida Park Retiro abre la campaña el candidato del PP, Pablo Casado. Sus destinos prioritarios son las grandes ciudades donde hay más disputa de escaños con Vox y Ciudadanos. Repetiré un mensaje, el PP es la única opción a Sánchez y sus alianzas.
¿Quién calla otorga? Pues sí, esto es un silencio cómplice de constatar, de confirmar que Sánchez va a pactar los indultos a cambio de los escaños de los separatistas. Y es bueno que hoy que se abre la campaña electoral lo sepamos.
En el auditorio al aire libre del Parque de las Cruces, en la Avenida de los Poblados, comienza Pablo Iglesias. Podemos apuesta por actos más cercanos y no por grandes mítines. El objetivo, según la número 2, Irene Montero, es denunciar la corrupción.
Y nuestra garantía es que no tenemos deudas con ninguno de esos poderosos que quieren lo contrario y que han llegado a usar las cloacas del Estado para impedir que nosotros gobernemos. Así que salimos a esta campaña, como bien saben, a ganar, pero sobre todo, a gobernar. Porque solo si estamos en el gobierno se van a poder aplicar políticas que beneficien a la vida de la gente.
Albert Rivera abre la sede del partido en la calle Alcalá. El líder de Ciudadanos viajará a Barcelona, Valencia, Málaga o Murcia, donde su discurso se centrará en el no a Sánchez. El candidato al Congreso, Edmundo Val, asegura que ya sabe con quién pactará el PSOE si gana las elecciones.
Tenemos muy claro que el día 28 de abril, en relación con las cuentas que salgan de las urnas, Pedro Sánchez volverá otra vez a intentar formar gobierno con los que están acabando con este proyecto de país, con los que están acabando con la unidad de España, con Bildu, con el PNV, con Esquerra Republicana de Cataluña y con el PDeCAT.
Y el presidente Sánchez arranca en Dos Hermanas, en Sevilla, un lugar simbólico para él porque fue donde anunció su candidatura a las primarias en 2017. Su campaña se centra en votantes con paseos y mítines donde el partido calcula que hay escaños dudosos. Hoy la vicepresidenta Carmen Calvo pide al PP y Vox que controlen sus mensajes electorales.
Yo comprendo que el Partido Popular ha desenfocado por completo el lugar que tenía en la política española y que lo está haciendo su líder día a día, es decir, con un trabajo constante de error en error para llevar el Partido Popular a la extrema derecha, donde Vox quiere, pero eso es un disparate suyo.
Y Vox, por su parte, abrirá campaña en la Plaza de Colón. La formación de Santiago Abascal buscará llenar sus actos con poca presencia en medios y mucho Twitter.
La delegación del Gobierno en Madrid ha comenzado a distribuir las más de 42 millones de papeletas y las más de 19.000 urnas que se van a emplear en esos comicios generales. Todo este material está almacenado en el Centro Logístico de Alcalá de Henares, que ha visitado esta mañana el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes. Flor Carazo.
70 trabajadores organizan y embalan las papeletas, sobres, urnas, cabinas plegables, el material y la documentación que se está distribuyendo para las cerca de 7.600 mesas electorales que se instalarán en la comunidad. Por las manos de estos empleados pasarán más de 37 millones de papeletas de las 12 candidaturas proclamadas al Congreso, una menos que en 2016, y casi 5 millones de las 9 candidaturas al Senado. Todo el material está en una nave de 2.500 metros cuadrados. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha comprobado hoy cómo van los trabajos.
La novedad es que han sido unas elecciones que se han convocado, se han anticipado y por tanto se ha hecho todo con mayor rapidez, y lo que estamos comprobando pues que la rapidez no es incompatible con el buen hacer y la diligencia, y que se está todo realizando con la normalidad de siempre de todos los procesos electorales durante estos 40 años, ¿no?
Casi 4.800.000 madrileños están llamados a votar el próximo 28 de abril.
Y los que no podrán hacer campaña en libertad provisional, como habían pedido, son 6 de los políticos encarcelados por el procés, entre ellos Oriol Junqueras. El Supremo cree que mantenerlos en prisión es proporcionado y no vulnera su derecho a la participación política. La decisión se conocía al inicio de la 30ª sesión del juicio, donde se ha escuchado el relato de casi una decena de policías nacionales. Tribunal Supremo, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Los motivos por los que hasta ahora se ha denegado la libertad se mantienen y se añade otro. El juicio está muy avanzado y si se fugaran provocarían una importante disfunción en el desarrollo de la vista. Además, no se vulnera ni su derecho de defensa ni sus derechos políticos. Que sean candidatos no excluye la prisión preventiva. Conocida la decisión, arrancaba el juicio con una sucesión de testimonios policiales que han dejado alguna que otra curiosidad. En el colegio Víctor Catalán, los agentes se toparon con un presidente de mesa, un tanto romántico, que parapetado tras una barricada estaba abrazado a una urna.
Es curioso porque estaba, cuando entramos en la sala
de ahí de la de referéndum ilegal, donde hacían la votación, estaba se había como encapsulado entre mobiliario de docente, de entre mesas y sillas, se había hecho como una especie de barricada él solo y estaba ahí abrazando una urna.
En otro centro, colaboración y cordialidad entre Mossos de Escuadra y civiles, unos y otros, transportando urnas, se hacían recuentos de papeletas e incluso un sorteo delante de la policía catalana.
Seguidamente, en ese colegio, hacen un sorteo de urnas, todo esto en presencia de los Mossos de Escuadra. Sale una persona de la mesa electoral sobre las 9 y dice: vamos a sortear dos urnas. Las personas por allí congregadas aplauden y hacen el sorteo y se la llevan dos particulares.
Más allá de la pasividad denunciada en numerosos testimonios, también contribución. Un mozo de escuadra fue con su novia a un colegio. Al salir, ha relatado, un agente llevaba en una mano una urna y en la otra su pareja.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La Fiscalía de Seguridad Vial estudia una reforma legal para evitar que los conductores se avisen a través de aplicaciones móviles de la existencia de controles de alcohol y radares de velocidad. Además, en el oficio remitido a las jefaturas de tráfico, se propone a los agentes una novedosa medida: solicitar al juez acceso al teléfono del conductor para determinar si en el momento del accidente estaba haciendo uso del aparato. Paloma Nolasco.
Se trata de rastrear no el contenido, sino el origen, destino, fecha, hora y tiempo empleado en una comunicación. Si se averigua que el móvil se utilizó momentos previos a un accidente, el dato será clave para determinar el grado de implicación del conductor en el siniestro. Bartolomé Vargas, fiscal de Seguridad Vial, insiste en que el manos libres, de uso legal, no exime de responsabilidad.
Pues cuando ya se ha metido tanto en la conversación que ya está en ella y ya olvida atender al tráfico, es cuando pues puede haber también pues una infracción de la ley de seguridad vial y estar hablando de una imprudencia grave. Pero nuestro foco de atención está en los móviles, no en manos libres, ¿no? Manos libres es legal.
Las aplicaciones móviles son, para el fiscal, la versión moderna de los destellos con luces largas que antes se utilizaban para avisar de la cercanía de un control. El aviso puede evitar la multa, pero si se elude y se ha bebido, el riesgo de accidente no se podrá prevenir.
Lo que no se puede, desde luego, es en esas apps es indicar la ruta de un coche de patrulla. Eso no se puede hacer, ¿no? Indicarlo o identificarlo o a un agente. Hay unos límites que ya están en la ley, que esos no se pueden saltar, o obtener una información que no es la de los usuarios que están ahí.
Para este caso, ya se estudia la posibilidad de reformar las leyes de seguridad ciudadana y vial.
La patronal turística Exceltur confirma la ralentización del sector y lanza una serie de peticiones a los partidos políticos con el objetivo de renovar el sector y darle un nuevo impulso que le permita recuperar su carácter de motor de la economía. Pablo López.
Peticiones que se resumen en 14 medidas que lanzan a los diferentes partidos políticos y que esperan sean aceptadas por el próximo gobierno del país para dar un giro a la ralentización de la que advierte José Luis Zoreda.
Si no hacemos nada, si seguimos en automático, de alguna manera, confiados, sentimos que se iría desacelerando año a año el crecimiento turístico y, por lo tanto, la capacidad de aportación del turismo a la economía española.
Si dichas medidas se llevan a cabo, Exceltur anticipa un crecimiento anual del 3%, la generación de más de 87.000 empleos al año y garantiza inversiones de 2.000 millones de euros. En caso contrario, la previsión de la patronal es que en los próximos años el turismo solo crezca un 0,9%. Y de cara a la Semana Santa, el sector espera de forma mayoritaria un crecimiento de las ventas y de los resultados, si bien la rentabilidad de muchas empresas se va a ver afectada por la bajada de precios y por los mayores costes.
Onda Madrid, Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Diego Costa dice adiós a la temporada. El comité de competición le ha impuesto 8 partidos de sanción por su expulsión contra el Barcelona en el Camp Nou. 4 por insultar gravemente al árbitro y otros 4 por agarrarle de las manos para evitar que sacara más tarjetas amarillas. Gil Manzano, el árbitro del encuentro, se ratifica, por tanto, en lo que había escrito en el acta, de modo que las alegaciones del Atlético de Madrid no han servido de nada. El club rojiblanco, a través de su presidente Enrique Cerezo, ya ha confirmado que va a recurrir la sanción a apelación y, si fuera necesario, pedirá la cautelar. Con esta sanción, en principio, Costa, como decimos, se pierde lo que queda de temporada, habiendo jugado solo 21 partidos de los 51 que ha disputado con los rojiblancos esta temporada. Enrique Cerezo, hace tan solo unos minutos.
todos los jugadores tienen cada uno un temperamento diferente en el campo, ¿no? Y la verdad que a Diego le estaban haciendo muchas faltas y llega un momento en que uno se tiene que cabrear. Pero no, eso no es justificable, porque un insulto nunca es justificable.
Presidente, usted se ha cansado de decir que Griezmann va a continuar en el Atlético de Madrid. ¿Puede decir lo mismo de Diego Costa de cara a la próxima temporada?
Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Es que es la primera vez que expulsan a un jugador?
No, un jugador que no va a jugar esta temporada, que ha metido 9 goles en toda la temporada.
Pero, oye, hay veces que mete 30 y no pasa nada. ¿Por qué no decís cuando mete 30 que es magnífico? Es un momento difícil para él, es un momento complicado para todos, pero no porque se vaya a continuar o no vaya a continuar, es un momento de pliego porque es una sanción fuerte, de todas las maneras, y no es por defender al jugador, pero realmente todos sabéis que en un momento determinado se pueden decir cualquier cosa que no significa para nada lo que dice la palabra o lo que dice la frase.
Pues las valoraciones del presidente del Atlético de Madrid, un Diego Costa, que hoy no se ha entrenado con el equipo, igual que Xavi y Mario Black, todos ellos en principio no van a poder estar en el partido frente al Celta de Vigo el próximo sábado. El portero Black, habrá que ver el motivo de que hoy no haya estado con su equipo. Morata, sin embargo, se encuentra también al margen del grupo y de momento se mantiene como duda. Ayer, Liga de Campeones, victoria del Barcelona 0-1 en Old Trafford ante el Manchester United, un gol de Luke Shaw en propia puerta en el minuto 12, da una ligera ventaja al Barça, que decidirá esta eliminatoria en el próximo martes en el partido de vuelta en el Nou Camp. A pesar de la ventaja, Gerard Piqué es muy claro, no se fían para nada.
Después de visto lo del PSG, yo creo que no hay que confiarse para nada, ¿no? El PSG venía con un resultado mejor y también era muy, muy favorito, y mira lo que pasó. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, sobre todo en equipos y en clubes grandes como el Manchester United, que te pueden dar la vuelta en cualquier momento, y hay que salir con mucha concentración y con la afición seguro que nos ayudará a intentar clasificarnos.
En el otro partido, Ajax y Juventus empataron a 1 con gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 45 y otro de David Neres, nada más empezar la segunda parte, para empatar el conjunto holandés. Y hoy, según el diario OK Diario, el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Paco Díez, habría cobrado 46.153 euros por haber participado en 367 reuniones en el plazo de 68 días. Hoy lo ha negado todo. El presidente de la Federación Madrileña dice que no son en 2 meses, sino en 12, y que todo está ya publicado en la web de la Federación de Fútbol de Madrid. Desde hace meses, según él, hay una mano negra.
¿Por qué sale esto ahora cuando yo lo tengo publicado en la web de la Federación, en el portal de transparencia? Eso lo hemos publicado nosotros. Lo que han utilizado ellos lo hemos publicado nosotros. ¿Por qué no lo han utilizado hace 3 meses, 4 meses? Lo utilizan un día antes de la asamblea. No hace falta ser muy inteligente, ¿no?
Y hoy pendientes también de la Europa League, este jueves con los partidos de ida de los cuartos de final y con enfrentamiento español entre el Villarreal y el Valencia a partir de las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica. Además, otros 3 partidos, Nápoles-Arsenal, Benfica, Eintracht de Frankfurt y Slavia de Praga-Chelsea.
Mira, yo siempre digo que en el Madrid siempre tienen que estar los mejores jugadores, porque aquí es el mejor club del mundo. Son 2 grandísimos jugadores que la gente siempre habla, y como la gente habla de 1000 jugadores como siempre, pero claro, no puedo hablar de un jugador que no está en nuestra plantilla. Entonces, lo único que tengo que decir es que son 2 grandísimos jugadores. 2 grandísimos jugadores siempre han venido a ayudar al Real Madrid.
Las palabras de Casemiro, jugador del Real Madrid, hablando de la posible llegada de Hazard y Pogba al conjunto blanco.
Estamos más cerca de mirar para arriba que para abajo. Hay que ser conscientes quiénes somos, como el trabajo que nos costó salir de ahí del fondo y tener los pies sobre la tierra, pero sí con la mentalidad de seguir.
Y además la agenda de cultura con María José Francisco. El paso del tiempo reflejado en los movimientos del cuerpo.
En la pieza Aquí siempre, de la coreógrafa y bailarina brasileña Poliana Lima, en el Centro Cultural Conde Duque, con la peculiaridad de abarcar todo tipo de edades, haciendo de la danza nexo de unión, vínculo y convivencia. Poliana.
Mujeres de diferentes edades en escena, o sea, ver una bailarina que con 67 años o una con 18, convivir con otra de 50 y con otra de 30 años. Solo por este encuentro yo creo que ya es algo muy hermoso porque no se ve.
También una propuesta de teatro familiar.
En las funciones de magia, magia y más magia, donde el protagonismo lo tienen los niños, números cómicos y especialmente participativos del Mago Tután en la Sala Intemperie.
Es un espectáculo infantil y familiar, donde los principales protagonistas son los niños. Es un espectáculo un poco diferente a lo que es la magia normal. ¿Por qué? Porque es tan cómico y es tan participativo que muchas veces ni el mago participa, participan solo los niños, desde el principio hasta el final.
Descubriendo secretos en Bienvenidos a Palacio.
A las 5 de esta tarde se abre el plazo para las inscripciones, una oportunidad única para recorrer nuestros palacetes en 30 ejemplos de arquitectura, en ellos conferencias, conciertos, visitas guiadas y teatralizadas, por ejemplo, al Palacio Fernán Núñez. Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
Este año, un mayordomo que duda entre la vida en palacio o prosperar en la vida pública nos va a través de su biografía adentrando en uno de los ejemplos de palacio barroco más interesantes.
Y además, nuevo disco de Marco Mezquida y Chicuelo.
No hay dos sin tres es su título. La unión del piano y la guitarra, la fusión del flamenco y el jazz, lo presentan el sábado a las 7:30 en el Auditorio Nacional.
Descubrirán cómo evolucionó desde finales del 19 hasta finales del 20, cómo funcionaban las cámaras oscuras, aprenderán las técnicas del revelado y conocerán los increíbles fondos fotográficos del Archivo Regional.
Y a las 3 de la tarde, resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Empieza la campaña y habrá debate.
A 5 y con Vox. Pedro Sánchez rechaza un cara a cara con Pablo Casado. Antes de la pegada de carteles esta medianoche se han producido algunos incidentes. Cerca de medio centenar de jóvenes estudiantes han tratado de boicotear un acto en la Universidad de Barcelona al que asistía la cabeza de lista del PP para el 28 de abril, Cayetán Álvarez de Toledo.
No puede ser que estemos sometidos a esta apartheid en relación a nuestra ideología y que los que queremos defender la Constitución se nos siga agrediendo y se nos siga insultando y escracheando.
En Madrid, la delegación de gobierno ha empezado a distribuir más de 42 millones de papeletas y las 19.308 urnas que serán empleadas en las elecciones del 28 de abril. José Manuel Rodríguez Uribes es el delegado.
La novedad es que han sido unas elecciones que se han convocado, se han anticipado y por tanto se ha hecho todo con mayor rapidez, y lo que estamos comprobando pues que la rapidez no es incompatible con el buen hacer y la diligencia, y que se está todo realizando con la normalidad de siempre de todos los procesos electorales durante estos 40 años, ¿no?
Pedro Rollán, tercer presidente de esta legislatura.
Afronta el cargo en funciones tras la renuncia de Ángel Garrido, que entra en la lista del Partido Popular Europa.
Con humildad, con ganas de hacer, con ganas de servir, y yo creo que es algo extraordinario dedicarse a la política porque es una verdadera vocación de servicio público con un único objetivo, que es hacer que cada día los madrileños tengan más, mejores oportunidades, más y mejores servicios.
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de Cristina Cifuentes y ratifica su juicio en el caso Máster.
Un ex trabajador de la residencia de Los Nogales confirma el maltrato.
La policía ya le ha tomado declaración.
Sí, la llegué a atender en muchas ocasiones, pues trabajaba en la misma planta. No solo a ella, a muchos. Gritos, vejaciones, maltratos. Gente indefensa que no puede decir, mira, este señor me pega o este señor me maltrata.
La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para incoar un expediente sancionador a la residencia, mientras el grupo que la gestiona, Los Nogales, dice que estos hechos son deleznables y repugnantes. Anuncian que se van a presentar como acusación particular.
La Fiscalía no ve violencia de género en la muerte de María José Carrasco.
La Fiscalía recurrirá que su marido sea juzgado por un tribunal de violencia de género. Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer, está muy enfadado y no entiende que su caso se relacione con la violencia y menos de este tipo.
Estoy muy cabreado, claro, porque pasar de un juzgado normal, que era el 25 de la Plaza Castilla, al de violencia de género, me parece que es un paso cualitativo terrible.
Y del exterior anotamos la detención de Julian Assange.
El arresto del fundador del portal Wikileaks responde a una petición de extradición de Estados Unidos, así como al hecho de haber violado las condiciones de libertad condicional de 2012. Assange ha sido detenido en el interior de la Embajada de Ecuador en Londres, donde estaba refugiado después de que el gobierno de ese país decidiera retirarle el asilo político, lo explica su presidente Lenín Moreno.
Hoy anuncio
que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable.
Hasta aquí las noticias de las dos. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.